país.
De lunes a viernes, de 8 a 12, Rebeldes sin Cauce, el magazine periodístico de la mañana de Nacional.
Bien, pasaron 4 minutitos de las 9, Facu, y es momento ahora de dar paso a las primeras entrevistas del día. Vamos a hablar hoy con Matías Cremonte, porque él es presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, digamos, y su vasta experiencia y su expertise nos permiten empezar, si vos querés, a conversar y a mapear el mundo del trabajo y el debate público que se viene alrededor del mundo del trabajo. Todos los candidatos están cerrando sus campañas para estas PASO y el trabajo es justamente un lugar donde se trata permanentemente de echar luz, o si vos querés, de sentar posición o de definiciones que a veces, con gran desconocimiento de las grandes mayorías, pasan desapercibidos y se tiran sobre la mesa distintas ideas acerca del mundo del trabajo, que es necesario empezar a bajar un poco la pata del acelerador y a reconocerlas como tal para darle la profundidad y el debate necesario. Por eso vamos a convocar entonces a Matías Cremonte para empezar a hacer este trabajo, valga el juego de palabras. Bienvenido, Matías, a Radio Nacional Santa Rosa. Facundo Baraibar y Mariana Cornejo te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias. Buen día.
Buen día para vos también, bienvenido y gracias por recibirnos. Hacía esta pequeña presentación, pero me parece que es importante, más allá de la coyuntura eleccionaria, poder empezar a mapear, de alguna manera, a caracterizar el mundo del trabajo en la Argentina para después empezar a orientar un debate, podríamos decir, en torno a los nudos, ¿no?, conflictivos que ahora en la campaña aparecen más visibles. ¿Nos podrías, en ese sentido, ordenar cronológicamente un mapa para debatir el mundo del trabajo?
Sí, a ver, hoy tenemos sería innegable, digamos, desconocer que el mercado de trabajo, por distintas razones, tiene una serie de crisis, ¿no? Uh-huh. Digamos, no es que ni todo el mundo tiene trabajo, ni todo el trabajo está bien remunerado, ni todo el trabajo se hace en condiciones dignas, hay una crisis. Uh-huh. Seguramente en lo que, digamos, disentimos, por lo menos muchos desde dentro del propio mundo del trabajo, con las propuestas que se están haciendo, sobre todo desde algunas expresiones, viendo lo que es la derecha política, es cuál es la forma de solucionarlo. Por ejemplo, hay una situación crítica desde el punto de vista de la formalidad. Hoy más del 35% de las personas que trabajan lo hacen de manera ilegal. Es decir, su contrato de trabajo no está registrado y eso supone el desconocimiento de muchos derechos. Y otra parte importante, la mayoría de esos trabajadores, pero incluso otros que están registrados también, tienen un problema de ingresos porque el nivel salarial del mercado de trabajo es realmente muy crítico. Uh-huh. A partir de ahí se hacen una serie de propuestas o evaluaciones y bueno, ahí está, por lo menos para muchos de nosotros, la falacia. Es decir, desde una perspectiva, de un punto de partida en el que podemos coincidir que es una serie de situaciones críticas, que son de dos nomás, como pueden ser algunas más, que se plantean soluciones como eliminar indemnizaciones, uh-huh, modificar el sistema de las relaciones colectivas de trabajo, modificar los propios convenios colectivos de trabajo. Bueno, se empieza a hablar de algunos institutos que deben ser reformados para que crezca el empleo, para que el empleo sea registrado, para que se trabaje mejor. Y bueno, uh-huh, lo que nosotros venimos de algún modo denunciando cuando discutimos estas cuestiones es que ninguna de esas propuestas realmente tiene como resultado eso, porque la mayoría son proyectos que ya existieron, digamos, sea en Argentina, uh-huh, o en otro lado del mundo, y el resultado no es ese virtuoso que plantean que va a ocurrir.
Uh-huh. Planteaba justamente, hay un 35% del mercado laboral que es informal, Es decir, que no hay trabajo registrado en blanco, que no hay derechos laborales consagrados, que no hay convenios colectivos de trabajo, que no hay paritarias. Es decir, la alfabetización prácticamente en términos de derechos laborales. Hoy, ¿por dónde tendría que arrancar para que no sea una discusión técnica de abogados y sea, digamos, una apropiación de derecho por parte de los trabajadores, en este caso de la economía informal?
Bueno, ahí es interesante porque, bueno, de algún modo tenemos el reflejo de discutir el concepto de reforma laboral de manera defensiva, ¿no? Cuando alguien le habla de reforma laboral, naturalmente tiende a pensar en reformas regresivas, es decir, en quita de derechos. De algún modo lo que yo recién enunciaba brevemente. Pero por supuesto que reforma es todo, por lo tanto pudieran incorporarse nuevos derechos o reformarse la legislación laboral de manera progresiva, de manera que implique más derechos. Por ejemplo, en este punto, no es cierto que hay que reducir o eliminar indemnizaciones para generar empleo en blanco o reducir salarios para que los empleadores contraten más. Ahora, sí puede haber otro mecanismo. Primero, hay una falencia muy grande en el sistema de inspecciones. Y esto realmente no se lo podemos atribuir a ningún gobierno en especial, porque estos son décadas y décadas. Seguro que hay gobiernos que tuvieron más responsabilidad que otros, pero hace muchas décadas que cada vez los cuerpos de inspección, los inspectores e inspectoras de los ministerios de trabajo y secretaría de trabajo son más reducidos. Esto se provincializó, se delegó en las provincias, después cada vez por un tema de presupuesto, bueno, por distintas razones se ha ido reduciendo. Entonces el Estado no tiene capacidad para controlar, porque no registrar a alguien, no registrar un contrato de trabajo es una ilegalidad como cualquier otra. Que el que tiene que controlarla es el Estado, como se controla, no sé, el tránsito, por poner un ejemplo por ahí burdo. Hay mecanismos para controlar que no se pase un semáforo en rojo, porque eso implica un peligro para la sociedad, y si eso ocurre, hay sanciones. Bueno, en el mundo del trabajo no se mira con esa óptica. Se justifica que haya empleo ilegal, se lo tolera, se lo explica, y se dice que es un problema en realidad de que el trabajador o la trabajadora tiene muchos derechos y que es imposible para el empleador registrarlo. Por ejemplo, suelen decirse que hay que reducir las contribuciones patronales, lo que se llama costo laboral,
claro,
porque eso hace inviable que alguien te dé contrato. De la década del 90 hasta ahora se redujeron incesantemente y nunca creció el empleo registrado. Y en otros países del mundo pasa lo mismo, es decir, no es un problema de ese costo o de ese aporte patronal, que, recordémoslo, es lo que después sería la jubilación de esa persona que trabaja, lo que son los aportes para la obra social, para que tenga una salud digna, porque la salud pública no cubre hoy realmente lo que son los servicios sanitarios, y por eso lo hacen los propios trabajadores a través de los sindicatos. Es decir, ese costo laboral no es un impuesto que va al Estado y queda diluido, son, digamos, contribuciones que junto a los aportes que hacen los propios trabajadores y trabajadoras son parte de lo que se llama salario diferido. Entonces, en realidad lo que sería de algún modo una falacia es que la creación de empleo, la registración o incluso el crecimiento económico depende de una ley laboral. Y eso está demostrado que no es así, porque con esta misma legislación la desocupación fue del 25% a finales del 2001 y del 6% algunos años después. Hoy mismo el desempleo no es uno de los mayores problemas en términos estadísticos, sí la precariedad del empleo y muchos otros, no digo no sea problema, lo decía al comienzo. Entonces, lo que determina un círculo virtuoso, si se quiere, que impacte en el mundo del trabajo, son las políticas económicas, son las políticas macroeconómicas. El aumento del consumo, de la producción, del empleo, no depende de una legislación laboral, ni para bien, ni para mal.
Matías, estos debates son propios de la Argentina, se reproducen en Latinoamérica, son en todo el mundo, ¿hay ya algún lugar donde se hayan zanjado?
Son debates mundiales, efectivamente. Hay lugares donde se ha avanzado con reformas laborales muy regresivas. El caso de Brasil seguramente es el más gráfico, en el año 2017, el gobierno de Temer, no sé si recuerdan, después del impeachment de Dilma, el gobierno que asumió, que era el vicepresidente, y por una reforma laboral, casi destruyendo el derecho al trabajo. Por cuestiones que no creo que tengamos tiempo de profundizarla, pero solo para poner un ejemplo, la razón de ser del derecho del trabajo es que individualmente la persona que trabaja no tiene el mismo poder que quien contrata, quien es el empleador, y entonces el Estado, a través de la legislación, y los sindicatos, a través de la fuerza colectiva y los convenios colectivos, incorporan derechos que son irrenunciables, y es muy poco lo que uno puede negociar individualmente. Es decir, hay una ley laboral que es como un piso de derechos, hay convenios colectivos que mejoran esos derechos, y después uno individualmente puede solo mejorar eso que tiene eventualmente o no, digamos, pero no, nunca empeorar, porque se entiende que una persona individualmente está en una situación de absoluta debilidad frente a un empleador y por eso ni siquiera puede renunciar a sus derechos. La reforma laboral de Brasil de 2017 invirtió esa pirámide, esa razón de ser del derecho del trabajo, y dijo, una persona individualmente puede firmar un contrato de trabajo aún renunciando a todos sus derechos, y ese contrato individual está por encima de la ley o del convenio colectivo de trabajo. Entonces, bueno, ese es el paradigma de la reforma laboral regresiva, tanto así que fue cuestionada por la Organización Internacional de Trabajo, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es decir, bueno, está aquí ahora, está en un proceso de contrarreforma, es decir, de revertir esa reforma regresiva, luego del triunfo de Lula el año pasado.
Matías, hablabas recién de convenio colectivo de trabajo y bueno, justamente esta semana que pasó, el ex ministro de Industria del Macrismo, justamente Dante Sica, habló de, a ver, en términos también falaces justamente, de lo que significa un convenio colectivo de trabajo y por qué no debería, digamos, hablarse de eso, sino suspender el concepto de ultraactividad que figura en los convenios colectivos de trabajo. Pensando en un trabajador, trabajadora que va por un primer empleo o un trabajador, trabajadora promedio de la Argentina de los últimos 10 años donde justamente los sindicatos, las centrales de trabajadores han tenido un rol más bien político, no tanto gremial en términos de justamente de formarse, ¿no? En derecho laboral. ¿Qué significa un convenio colectivo de trabajo hoy y realmente hasta dónde es una herramienta, digamos, en poder de los y las trabajadoras para modificar sus condiciones, ¿no? Laborales?
Sí, es cierto, por más alejado que pueda ser el concepto de la realidad de cada trabajador, o por lo menos de su conocimiento, hoy los convenios colectivos de trabajo rigen absolutamente todo. Un trabajo es mejor o peor en cuanto a condiciones, si es que el empleador lo cumple, y también de esto depende de que haya presencia o no de los sindicatos que exijan su cumplimiento. Son la mayoría de sus derechos, empezando por su salario. Si no existiera el convenio colectivo, que tiene una escala salarial determinada, que negocia el sindicato con la cámara empresaria, el salario que cada persona debiera cobrar por trabajar sería el salario mínimo vital y móvil que fija el Consejo del Salario, es decir, quiero decir, me equivoco, hoy son 105.000 pesos, algo así. Sin embargo, el promedio de los salarios está arriba de los 200.000, en algunos casos 300.000, en otros menos, ¿no? Hay una disparidad salarial muy, muy grande, por eso al comienzo de la nota dije que el nivel de ingresos es uno de los puntos críticos de hoy del mercado de trabajo. Pero el convenio colectivo rige todo, rige la cantidad de vacaciones, rige las licencias, probablemente las jornadas, si trabajas sábados o no, si por así decirlo, comercio, si tiene una jornada, un turno rotativo, tiene adicionales, si cobra antigüedad, todo depende del convenio colectivo. Y lo que dijo Dante Sica como vocero de la candidata Bullrich es que hay que justamente reformar esos convenios colectivos. Primero dijo una mentira, lo decía recién bien en la introducción, una falacia, que es hoy los convenios colectivos son de 1975 y eso hay que modernizarlo, no puede ser que estas relaciones actuales se rigen por esas normas tan antiguas. Y eso es mentira, dice llanamente. En 1975 se firmaron muchísimos convenios colectivos de trabajo, es cierto, se les pusieron un número, y son, no sé, pongamos el de empleados de comercios, el 130/75, y así la mayoría. Pero eso no quiere decir que el texto de ese convenio hoy siga siendo el mismo, aunque mantenga el número. Todos los convenios, no hay casi ningún convenio colectivo cuyo texto y contenido sea el mismo que era en 1975. Todos se fueron reformando por razones obvias, no solo por, digamos, la escala salarial, sino porque incorporaron licencias, modificaron la jornada, cambiaron la categoría y las tareas que hace cada trabajador, porque fueron modificando la forma de trabajar por el ingreso de tecnología. Es absurdo. La tecnología, la robótica, es decir, se fue modernizando la forma de trabajar en la mayoría de las actividades económicas del país y del mundo, y los convenios colectivos en ningún caso fueron una traba para eso. No hay nadie que haya querido modificar la forma del sistema de trabajo en una empresa y no haya podido por el convenio colectivo. Al contrario, los convenios se fueron adaptando. Pero a raíz de esa mentira, digamos, de esa falsa premisa, lo que planteó SICA fue que hay que eliminar la ultraactividad. ¿Qué es esto? Los convenios colectivos tienen una vigencia normalmente de 2 años, pero una vez que vencen, no es que termine ese periodo de vigencia, se mantienen activos, se mantienen ultraactivos, es decir, tienen una actividad y una vigencia más allá de su vencimiento, hasta tanto sean reemplazados por un nuevo convenio colectivo. Es casi una cuestión de seguridad jurídica, es decir, no puede un contrato caer y quedarse en el vacío y después regir nuevamente cuando se firme un nuevo contrato colectivo. Un convenio no deja de ser un contrato.
Bien.
Si fuera así, si caería la ultraactividad, un convenio que vence hoy y no se renegocie, por tanto no rige un nuevo convenio a partir de mañana, las personas que cobran, por poner ejemplo más fácil, ¿no? Pues tal vez 250.000 pesos de salario inicial en una actividad determinada, a partir de mañana debieran cobrar 105.000 pesos del salario mínimo vital y móvil, hasta tanto se negocie un nuevo convenio que sustituye la escala salarial anterior y establece una escala salarial nueva. Y así con todo,
claro,
con licencia, con jornada, con cada uno de los, digamos, de los derechos que están en el convenio colectivo que caen hasta que se firme un nuevo convenio. Y eso es evidente que tiene una sola finalidad, ¿no? Presionar a los sindicatos, debilitar la acción colectiva, poner a los sindicatos y a los trabajadores de la espada y la pared, que frente al vencimiento de un contrato puedan resignar un mejor de derechos, puedan negociar un convenio a la baja o peor de lo que hubieran firmado en condiciones normales, por el temor a caer en el abismo de que el convenio deja de regir y entonces la pérdida de derechos sería enorme, serían empujados a firmar un convenio que no lo firmarían en condiciones normales.
Derechos que a veces cuesta poder transformar en práctica concreta, porque mientras te escuchaba hablar pensaba en la cantidad de jóvenes que se incorporan al mercado laboral, que desconocen absolutamente todo esto, y a su vez también que se incorporan a lugares, organizaciones, empresas, sectores, donde justamente la formación gremial, o si vos querés, el ámbito gremial natural de desarrollo de los sindicatos, está muy mermado, está muy viciado, está incluso muchas veces invisibilizado o inclusive perseguido. Entonces, digo, pensando en toda esta masa de jóvenes que se incorporan al mercado laboral y que tienen que empezar a, bueno, justamente a hablar acerca de cuánto esperan cobrar, qué es lo que son capaces de hacer, cómo pueden prestar servicio ante un pedido concreto de empleo, ¿por dónde crees que justamente necesitarían empezar a enterarse, a empaparse, a formarse acerca de los derechos que les asisten?
Bueno, hay trabajo de muchos años, ¿no? Podemos ver esto con sus claroscuros. Indudablemente los oscuros son que hay una estigmatización de la actividad sindical en la sociedad desde los medios de comunicación, de los propios empleadores, desde hace muchos años. Y también un demérito bien ganado, entre comillas, a veces por los sindicatos, por actitudes o situaciones de los propios dirigentes sindicales. Pero claramente nadie va a defender mejor a una persona que se incorpora al mundo del trabajo que su delegado, que el sindicato, o sea, afiliarse y tratar de buscar la ayuda y el apoyo de sus compañeros. Un sindicato no es más que, digamos, el colectivo que sustituye las voluntades individuales unidas, ¿no? Es más que cada uno de los individuos juntos. Por ahí hay una tendencia al individualismo, a pensar que uno puede defenderse solo, y a veces puede ser así, pero la historia indica que cuando uno comparte con sus compañeras y sus compañeros sus problemas, la solución surge primero más evidente, el conocimiento de lo que pasa, y sobre todo la posibilidad de solucionarlo. Y eso en definitiva es el sindicato. Más allá de que en muchos casos, como bien decía, si no podemos negarlo, está ausente, no está, o puede estar cooptado por el empleador, porque siempre hubo claudicaciones. Pero para hablar de los claros, de estos claros oscuros que decía, y recién me preguntabas qué ocurre en el mundo o en América Latina en este sentido, sí tenemos que decir que nuestro movimiento sindical es muy superior, la presencia de los sindicatos muy superior que en otros países del mundo. Los niveles de sindicalización, es decir, de afiliación a los sindicatos, el mundo cayó muchísimo en las últimas décadas por distintas razones, a pesar de que ahora incluso en Europa parece haber un despertar, ¿no? Uno lee los diarios cuando ve las lecciones de política internacional, huelgas en Inglaterra, huelgas en Francia, huelgas en Italia, huelgas en Grecia, porque bueno, la pérdida de derechos también llegó al primer mundo. Y cuando hablamos también de reformas laborales regresivas, que también lo comentábamos recién, sí, impulsaron otros países, en muchos casos fue bajo la frente a la inacción de los sindicatos. Bueno, y en Argentina hubo un intento de reforma laboral en el 2017-18, el gobierno de Macri, y sea impulsado por las bases, sea impulsado por sindicatos más conscientes, finalmente la CGT y la CTA, las centrales sindicales, convocaron 4 o 5 huelgas generales y movilizaciones que impidieron esa reforma laboral. Entonces, ahí hay un músculo y un reflejo bastante fuerte que los nuevos trabajadores deben ver, deben mirar, como para saber que esa es la única forma de defenderse. Y después, eventualmente, por supuesto, estamos los abogados y las abogadas laboralistas, en fin, lugares donde uno puede consultar qué derechos tiene, qué derechos no tiene y cómo puede hacer para que se cumplan sus derechos. Pero los abogados laboralistas, que por ahí pensamos con un poco más de profundidad las cuestiones y no solo con la lectura del artículo y decirle que corresponde esto o aquello, lo primero que aconsejaríamos es, bueno, busca también la protección del colectivo, de tus compañeros y tus compañeras, preguntar, averiguar, además de transmitirle, por supuesto, el conocimiento de cuál es el derecho que tiene o qué es lo que pueda reclamar o no. Porque aún si lo tiene y lo conoce, reclamando individualmente el cumplimiento de un derecho, muy probable que ese trabajador, esa trabajadora joven, sea despedido y empiece de la peor manera posible ese aprendizaje, ¿no?
Matías, también se habla mucho de la industria del juicio, esto de como una de las trabas, digamos, que se ponen en las relaciones entre empleadores y empleados. Te pregunto, esto es una cosa que vos podrías admitir como una consecuencia, digamos, del sistema, o directamente es una cosa más de esas que se tiran, las falacias de las que venías hablando recién.
Indudablemente es una falacia, porque hagamos una simple cuenta. Decíamos que alrededor del 35% de las personas que trabajan lo hacen de manera ilegal. Eso son más de 5 millones de personas. Cada una de esas personas que trabaja todos los días tiene la posibilidad de iniciar un juicio laboral, porque le pagan su salario por debajo de lo que dice el convenio colectivo, porque al momento de las vacaciones por ahí no se las dan, porque cuando los despiden no les pagan completamente la indemnización. Si tienen un accidente no tienen un seguro y entonces por ahí tienen que volver más rápido a trabajar. Es decir, todos los días pudieran iniciar 5 millones de personas un juicio laboral. Sin embargo, son menos de 20.000 las que se inician anualmente. Es decir, no hay una relación entre la ilegalidad del mercado de trabajo y la potencialidad de la litigiosidad de lo que debiera ser en función de esa ilegalidad. Entonces, es algo absolutamente falso. Ahora, más allá de eso, que es una estadística, con eso respondería ya directamente de que no existe la industria del juicio, ¿Por qué hay juicios laborales? Una persona se ve obligada a ir a reclamar ante la justicia laboral cuando tiene un derecho vulnerado. Lo despiden y no le pagan o le pagan menos. Tiene un accidente y no le indemnizan o le dan las prestaciones para que se cure que corresponde. Nadie quiere ir a hacer un juicio laboral. Normalmente un trabajador o una trabajadora lo primero que dicen es si se puede arreglar sin ir a hacer un juicio.
Sí, para porque falta contar acá, perdón Matías, falta contar los tiempos que lleva un juicio laboral, que a veces cuando se termina se termina el proceso, realmente la suma es insignificante de lo que se comenzó, por ejemplo.
Y eso es lo que en realidad determina que eso que llaman industria del juicio, y nosotros decimos lo que hay, evidentemente es una industria del incumplimiento patronal, también por lo que vos decís, demuestra a quién beneficia.
Claro.
Un juicio laboral, al único que beneficia es el empleador, a pesar de lo que se dice, de que es un gran problema del mercado de trabajo. Porque efectivamente, hoy por lo menos en la Justicia Nacional de Trabajo, que tiene asiento en la Ciudad de Buenos Aires, pero indudablemente la crisis del foro laboral es federal, en todas las jurisdicciones, hasta un juicio dura 6 o 7 años. Entonces, en un mercado laboral crítico, donde una persona que se queda sin trabajo, lo más normal no es que consiga al otro día un trabajo, sino que pueda pasar bastante tiempo hasta que consiga otro trabajo. Lo más probable es que se vea empujada a hacer un arreglo, es decir, a renunciar a sus derechos para cobrar la mitad, un cuarto de la indemnización que le corresponda, para tener el dinero rápidamente, aún renunciando a derechos, porque la perspectiva es que lo cobren en 6 o 7 años, por no hablar de que después la empresa por ahí desaparece, cambia de nombre, se insolventa, es decir, un montón de mecanismos muy comunes de los empleadores y empresarios para eludir sus responsabilidades y no pagar lo que eventualmente después son condenados en un juicio. Entonces, realmente la litigiosidad que existe, que es poca en función de la ilegalidad del mercado de trabajo, solo beneficia a los empleadores, y por otro lado, la duración de los juicios, la eternidad que dura esos reclamos, y la perspectiva incluso de no ponerlo cuando termine, lo que hace es que la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras terminen haciendo un acuerdo muy desventajoso para ellos, empujado por la necesidad de tener que sobrevivir sin trabajo.
Muy interesante, complejo, pero a la vez necesario, estos espacios de a poco ir, sobre todo pensando en grandes audiencias, ¿no? Con una heterogeneidad, una dispersión y una diversidad de situaciones que a veces es complejo, pero que es necesario en algún momento empezar a plantear. En eso realmente valoramos mucho el aporte, así que Matías Cremonte, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Nacional Santa Rosa y esperamos volver a convocarte pronto para seguir profundizando estos temas.
Seguro, a total disposición y gracias a ustedes. Chao, buen día.
Un abrazo grande.
Temporada invierno. Nacional.